decirle, hermano, que usted está convertido. Usted tiene a Cristo en su corazón. Es la verdad, hermano. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una pasión por todo lo que es de Dios. La oración, los servicios, las vigilias, las noches de alabanza y de adoración. Todo eso, hermano, tú quieres estar ahí. No te quieres perder ni una cosa. Cuando está la pasión ardiendo dentro de ti. Aleluya. ¿Por qué no voltea al que está a su lado y le dice, qué bonita sonrisa tienes? Aleluya. Dígale, se ve como que es contagiosa. Aleluya. Es bonito sonreír, ¿eh? Es hermoso sonreír, amados. Y sabe, hermano, Dios es un Dios alegre. ¿Alguien pinta a Jesús, un Jesús triste, con una cara como afligida todo el tiempo? Y hermano, déjeme decirle que no. ¿O usted cree que si usted tuviera la cara así todo el tiempo, los niños quisieran estar alrededor de usted? Los niños, hermano, dirían, no, hombre, mi jefe es bien corajudo y bien gruñón. Por eso casi ni me le acerco. Así somos los humanos. Pero Jesús, hermano, los niños querían estar alrededor de él. Ellos querían estar cerca de él. Él lo dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. ¿Sabe por qué los niños querían estar cerca de Jesús? Porque él radiaba alegría. Porque él radiaba, hermano, paz. Porque él radiaba seguridad. Porque él radiaba amor. Y los niños querían estar en un lado de él. Es maravilloso. Así que, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser alegres. Sonreír, amado. Amén. Qué bonito verlos a todos ustedes, hermano, una vez más. Y tenemos gente nueva, que nos está visitando por primera vez. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por ellos? Y dígale, bienvenido. Estás en la casa de papá. Estás en la casa de Dios. Aleluya. El tema del día de hoy, hermano, se llama, hay un lugar para ti. Como que no todos lo creen. Hay un lugar para ti, hermano. ¿Sabe? Jesús dijo en su palabra, dijo que él se iba a preparar lugar para que donde él estuviera, nosotros estemos con él para siempre. Entonces, amado, hay un lugar en el cielo preparado para ti. Lo tienes que creer, hermano. Usted lo tiene que creer. Es Biblia. Jesús lo dijo y Jesús nunca mintió. Amén. Ahora, hermano, ¿cuántos de ustedes están listos para disfrutar de esa morada, de ese lugar que Dios está preparando para usted? Hay pocos amenes, aleluya. Hay pocos amenes. ¿Sabe qué es amén? Déjele digo porque usted dice, bueno, ¿qué quiere decir eso, verdad? Amén es decir, así es, pastor, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando yo digo amén, yo estoy diciendo, me pongo de acuerdo con lo que usted dice, creo en lo que usted dice, acepto lo que usted dice. Entonces, hermano, ¿cuántos están listos para disfrutar de ese lugar que el Señor está preparando para todos nosotros? ¡Amén! ¡Aleluya! Dígalo con seguridad, hermano, y sin miedo. Que el diablo lo escuche, no le hace que ponga un cartelón allá abajo en el infierno y que diga, ¡se busca! Se busca porque anda buscando a Dios y anda diciendo que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo reina, que Cristo vive. Se busca, hermano, imagínense su foto allá en el infierno con un cartelón que diga se busca. Aleluya. Ay, yo no le hace que esté mi cartelón y mi foto allá, que los diablos me conozcan, no le hacen. Y que Dios me ayude a no correr cuando se, ¿verdad?, tenga que enfrentarme. Porque, mire, hermano, déjele digo algo. El diablo es cochino, es puerco, es mentiroso, es todo. Anoche yo sentí de ir a ese lugar de intimidad con Dios, un tiempo de oración, y me metí al cuarto de oración. En el cuarto de oración estaba la ventana atrás de mí, y atrás en la ventana esa está un árbol ahí enseguidita, unos metros nada más. En cuanto yo me siento, mano, ahí comienzo a orar, y le digo, Señor, aquí estoy. Y me quedé en silencio un momento, y mire, mano, como si un tigre estuviera subiendo por el árbol. Algo, pero fuerte, hermano, que la verdad sí me espantó y abrí la cortina rápido, me asomé. No había nada, ni las hojas estaban moviendo. Dígame qué era eso. ¿Alguien me puede decir? Cuando tú dispones tu corazón en buscar a Dios, hermano, el diablo, hermano, lo sabe. Y no dudes que se va a hacer presente. Pero eso no te tiene que dar miedo. Eso tú no tienes que detenerte en hacer lo que vas a hacer. Porque el diablo, hermano, trata de detenernos, de meternos temor, de meternos miedo, para que nosotros no hagamos las cosas que debemos hacer. Amén. Jesús, hermano, como dije, nunca mintió. Y quiero comenzar diciéndole, hermano, que Jesús dijo que vendría y vino. ¿A dónde dice eso, pastor, en la Biblia? Bueno, vamos a Isaías. No sé si la pastora le pasó los textos a nuestro proyector de media hoy. ¿Alguien le puede preguntar a la pastora, por favor? Vamos a Isaías 9:6. Es mejor que a veces los tenga ahí listos para que así pronto vayamos rápido. Ah, mire, ya lo tiene ahí. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Puede leerlo ahí en la pantalla? Dice, y se llamará su nombre. Eso quiere decir que no existía todavía, ¿verdad? Y después de esta profecía vino Jesús como un niño y nació en un pesebre. ¿Se acuerda? Sí se acuerdan todos, ¿no? Ok, la palabra nos enseña ahí en Isaías 9:6 que iba a venir. ¿Y qué cree? Él vino. Dijo que moriría. Vamos a Lucas 18, 31 al 33. Vamos a ir rapidito. Lucas 18, del 31 al 33. Dijo que moriría. Oiga, dice, todavía no. Si alguien, por favor, la pastora le puede pasar los versículos, ¿ok? Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Él dijo que moría. ¿Y qué pasó? Él murió. Ahí está en Lucas 18, 31. Dijo que resucitaría. Vamos a Mateo 17, 23. Mateo 17, 23. Dijo que resucitaría. Mateo. Es que no tengo yo aquí la escritura y no quiero ir a la Biblia y estar perdiendo más tiempo. Por eso quiero que rapidito me lo proyecten, por favor. Ahí está, mire. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. 17:23. Él dijo que resucitaría, hermano, y resucitó. Ahora, déjeme, lo llevo a Juan 14:3. Juan 14:3, ¿qué dice Juan 14:3? Dice, y si me fuere y os preparare lugar, oiga, hermano, lo que le dije ahorita, mire, oiga lo que le estaba diciendo ahora, mire, Jesús lo dijo, y os preparare lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vamos a Apocalipsis rápidamente, Apocalipsis 22, 20. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí 22:20. Dice, al que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Pero qué dice el 12? 22:12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, él dijo que regresaría. ¿Y qué cree? Él va a regresar. Eso ni usted ni yo lo podemos detener. Ni siquiera el mismo Dios, ni siquiera el universo entero, ni el mismo infierno. Nadie puede detener que Jesús va a venir. Y sabe, mi esposa decía algo tremendo que está sucediendo hoy. Acuérdese, hermano, que nosotros, para los cristianos, nosotros, el reloj de Dios es Israel. Si está pasando algo en Israel, hermano, atención. Atención, tenemos que estar preparados. Amén. Está el Señor cerca. Él está cerca. Y el plan de Jesús, hermano, es venir por ti. Es venir por mí. Es venir por el hermano allá atrás. Es venir por el otro hermano que está hasta atrás. Es venir por usted que está sentado aquí, hermano. El plan de Jesús es venir por nosotros, todos. Porque acuérdense que la Biblia dice también que, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la gente, para que nadie, dijo, se pierda. Pero la gente va al infierno porque la gente solita escoge ir al infierno. Hay mucha gente que dice, es que ¿por qué Dios permite que? Hermano, no, no es Dios, son las consecuencias del pecado de la persona. Quien nos lleva o al cielo con el Señor, o a una eternidad sin Cristo. Son las decisiones de nosotros, solamente, hermano. Dios no es culpable de nada, al contrario, Dios nos dio una solución. Dios nos dio la oportunidad de escoger. Amén. Y la pregunta es esta otra vez, hermano, ¿estaremos preparados nosotros para la venida del Señor? ¿Estará preparado nuestro corazón verdaderamente, hermano? Hermano, mire, si usted no puede decir amén a eso, ¿estará preparado mi corazón? ¿Estaré preparado para la venida del Señor? Si usted todavía no puede decir amén, o sea, sí, yo lo estoy. Hermano, este es el día. Este es el día de nosotros arreglar cualquiera. Mire, hermano, si usted tiene que pedirle perdón a quien sea al otro lado del mundo, márquele por teléfono, dígale, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Te perdono. Arreglar, hermano, cualquier situación. Cualquier situación que estemos, sepamos que nos puede detener, que nos puede impedir estar con el Señor para siempre. Cuando venga Jesús, hermano, encontrará una iglesia en santidad. Una iglesia apartados para Él. Esa es una pregunta, hermano. ¿Encontrará el Señor una iglesia así? Y yo sé que sí hay. Mucha gente, muchos hijos de Dios están viviendo por el Evangelio. Como decía mi esposa, los misioneros que vinieron la semana pasada. Hermano, esa gente está dispuesta a dar su vida por el Evangelio. Y yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Si en estos momentos, mientras predico, entraran dos o tres aquí con metralletas apuntándole a usted en su cabeza, gritándole, diciéndole, ¿qué haces aquí? ¿Qué están haciendo en esta reunión? Y usted comenzara a ver que ya mató a uno, que ya mataron a dos, a tres, ¿qué haría usted? Niega a Cristo con el cañón en la frente, ¿qué haría usted? ¿Sabía que eso puede pasar? De hecho, ya ha pasado en otras iglesias. En Texas pasó. Y murieron personas en ese culto. Y la persecución todavía no supuestamente todavía estaba. Pero con lo que está pasando hoy en día, hermano, esto puede suceder. En este país, pastor, en este país. ¿De dónde cree que salieron los que tumbaron las Torres Gemelas? ¿De dónde salieron? ¿Del infierno? No, eran gente común que se miraban ahí normales. Llegó el día que estaba planeado para ellos tomar esos aviones, tomaron los aviones y fueron y se estrellaron con las Torres Gemelas y murieron alrededor de 4,000 personas. Era un plan, había un plan, había gente preparada para hacerlo. Y hoy en día, como dijo mi esposa, hay gente de la Al Qaeda, de toda esa gente de aquel lado. Hermano, tienen gente en todo el mundo, contando a Estados Unidos. Tienen gente aquí adentro de este país. Y no quiero meterle miedo, hermano, porque no se trata de que usted por miedo diga, ay, Señor, perdóneme, yo me quiero ir para el cielo. No se trata que usted lo haga por miedo, hermano, lo haga por convicción. Que sepa usted que Jesús dio su vida por usted, hermano. Y que, hermano, que aunque pasara lo que le acabo de decir, usted estaría dispuesto a entregar su vida por el Evangelio, por Jesús. Tenemos que pensar en esas cosas, hermano. Pero ¿sabe por qué a veces tenemos un evangelio tan así? ¿Sabe por qué vivimos una vida de cristianos tan mediocres a veces? Hoy sí, mañana no. Ahorita como que estoy cansado, mañana amanecí enfermo. ¿Sabe por qué estamos así? Porque como aquí no hay persecución. Porque como aquí no hay nada de esas cosas. Que vayan la gente que necesitan. Y a veces así tenemos el evangelio, hermano. Pero, oh Dios, si llegamos a vivir una persecución en esta ciudad. Oh Dios, usted puede decir, yo voy a la policía, que la policía me salven. Hermano, si de ahí va a venir el anticristo. De ahí, una profeta dijo años atrás, cuando vean estos vestidos de negro como soldados, no se acerquen a ellos. No pidan ayuda. Hermano, cuando el anticristo tome control, hermano, usted no va a poder confiar en ningún policía, en ningún soldado, en nadie. Solo en la gente que verdaderamente usted considera que son reales y que son cristianos verdaderos. De ahí en más, hermano, nadie. Mire, la Biblia dice que sus propios familiares los entregarán. Oiga, ¿se imagina? ¿Se imagina a un tío mío diciendo, ahí vive el de Dagoberto, ese que predica ahí en las 32, ahí vive en la 43, vayan ahí, agárrenlo? Así, algo así, hermano. Gente que lo conoce a usted donde vive, gente que lo conoce a usted qué hace en el día, dónde trabaja, lo van a entregar a usted y le van a decir, hey, ahí se encuentran esos aleluyas, esos que dicen que Jesús venía, que Jesús no sé qué. Ahí están, vayan por ellos. Gente que te conocen, los que tú llamas amigos, los que tú llamas familia. ¿Sabe qué dice la Biblia de la familia? La Biblia dice que tu familia primera es esta, la de la fe. Eso usted a lo mejor me sale odiando de aquí hoy. Pero yo se lo puedo mostrar con la Biblia. Dice que tu familia primera es la de la fe. Y dice más todavía, hermano. Dice que tú, si tú tienes para bendecir a tu familia, primero debes bendecir a tu familia de la fe. Y hay gente que aquí no se entrega a Dios, ¿sabe por qué? Completamente, ¿sabe por qué? Porque ¿qué va a decir mi mamá? Que me voy a traicionar a la Virgencita, voy a sentirme un traidor. Aquí hay gente que no se entregan a Dios por eso. Porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir mis tíos? Oiga nomás, ¿le da más importancia a eso que al mismo Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario? Es increíble, ¿no? Hermano, si crees que no estamos listos, si crees que no estás listo para ese tiempo, ese momento, hermano, este es el día. Quiero que vaya conmigo a Juan 14, del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4, dice, no se angustien. O sea, el Señor nos advierte, hermano, dice el Señor, no tengan miedo. No estén preocupados, no se angustien. Dice, confíen en Dios. Y confíen también en mí. Y dice el versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. En otras palabras, hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. El versículo 3. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Ay, hermano, si usted no se goza por eso. Hermano, voy a prepararles un lugar y entonces Él volverá para llevarte con Él. No tenemos un Dios que allá está lejos, hermano, y se olvida de ti y no se acuerda que existes. Hermano, no tenemos un Dios así. Dios está pendiente de ti todos los días de tu vida. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de cuál pie cojeamos, hermano. Él sabe que esta tarde tú le vas a fallar, yo le voy a fallar. ¿Cómo, pastor? No sé, un pensamiento, una palabra, algo, hermano. Él sabe eso. Y aún así, hermano, Él nos sigue amando y Él nos sigue perdonando y Él nos sigue levantando. Él es maravilloso. Dice el versículo 4, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ahora, hermano, pregunta, ¿cuál camino? Alguien respondió por ahí. Alguien dijo Jesús. ¿Y la Biblia qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino. En otras palabras, ya me conociste a mí. ya me tienes dentro de ti, en tu corazón. Ahora, cuando Jesús está en nuestro corazón, hermano, nuestra vida debe cambiar. Hermano, eso es o sí, cambia porque cambia. Ya no puedes seguir siendo el mismo. Ya no puedes seguir siendo aquel engañador, aquel que se burla, aquel que chismea, aquel que miente, aquel que traiciona. Ya no podemos hacer todas esas cosas así normalmente como antes. Ya no se puede, hermano. Hermano, vamos a hacer o vamos a hacer. O sea, hermano, es sí o sí. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero oiga, escúcheme bien, hermano. Conocer a Jesús es vivir una vida siguiendo los pasos de Él. Conocer a Jesús es pecar menos cada día. Hermano, Dios, o sea, somos personas con razonamiento, vamos. Somos personas que entendemos. Y mire, hermano, usted y yo cuando pecamos o cuando decimos o cuando hacemos algo que no está bien. Hermano, a veces, mire, usted a veces, se va a ir feo. Te lo digo ya. A veces usted no ocupa ni el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, cuando se te sale algo y de repente no te diste cuenta, el Espíritu Santo viene y te hace ver que hiciste mal. Porque eso, para eso está el Espíritu Santo aquí con nosotros. El conocer a Jesús, hermano, nos aparta del mal. El conocer a Jesús, hermano, nos hace obedecer su voz. No eres salvo solo por venir a la iglesia. ¿Usted cree que yo soy salvo porque estoy aquí cada domingo, hermano? No. No. Hay pastores que se pierden. Hay pastores que se van a una vida eterna sin Jesús. Y también personas que se la mantenían en la iglesia todo el tiempo. En otras palabras, hermano, venir a la iglesia no te salva. ¿Sabe qué es lo que le va a salvar a usted? Vivir una vida en convicción. Hermano, vivir una vida teniendo temor de Dios. Vivir una vida en santidad, hermano, lo más que se pueda. Vivir una vida, hermano, sirviendo a Dios. Y el servicio a Dios te hace venir a la iglesia. Aunque no quieras. Y habrá gente que te dirá, no, pero es que eso tú te volviste loco. ¿Cómo que vas el domingo? ¿Desde las qué horas? ¿Desde las 10 hasta las 2? No, hombre, yo no estoy loco yo. Lo que pasa es que a mí se me hace que tú ya te hiciste fanático. Pero porque ellos no entienden, no saben que tú tienes una pasión por Dios adentro de ti. Y luego que dice que vas el jueves también, y que vas a la oración, y que vas a ir a una vigilia el viernes. No, que tú ya te volviste loco. Religioso eres tú. No, yo con una hora que vaya, ya con eso está bien. Hermano, pero hermano, vivir para Dios, hermano, es una vida no solamente del domingo o del jueves o del martes, es una vida todos los días de nuestra vida, todos los días. Hermano, mire, tiene la gente que ver a Jesús en usted, con eso le digo todo. Cuando la vean a usted, cuando lo vean a usted, la gente de afuera, tienen que decir, no es que este se parece, hace cosas como las que hacía Jesús. Lo ofendí, casi le pegué y me está diciendo que me ama. Hermano, esas cosas no se ven allá afuera. Somos salvos por hacer la voluntad del Padre. Amén. Dios nos está llamando, hermano, a una vida de intimidad con Él, a pasar tiempo en su presencia. Que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Hermano, yo le voy a decir otra cosa, hermano. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, hermano, estamos en un peligro. Hermano, yo sé, yo también amo a mi familia, no crea que no. De hecho, yo he llorado porque Dios los salve a todos. Esa es mi oración. Y hablo de mis hijos y mi esposa, pero también hablo de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis sobrinos. Hablo de toda mi familia. Y yo le digo a Dios que tenga misericordia, que extienda su mano. Pero mire, hermano, quieran ellos o no servir a Dios, yo tengo que continuar. Porque acuérdense lo que le compartí la vez pasada. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tu padre y tu madre, por hacerte hijo de Dios y servir a Dios, te pueden rechazar. Porque entonces la Biblia no diría en los evangelios que si tú no eres capaz de dejar a madre y a madre y padre, entonces no eres digno de él. Entonces, hermano, en la vida, como Jesús nos pone en un punto donde tenemos que tomar una decisión. O es el esposo virginal santo que tengo, dicen algunas hermanas, y no puedo ir a la iglesia porque no me deja. O usted escoge ese marido y se queda con él, hermano. O decide, hermano, ir en contra de él por servir a Dios. Hermano, no estoy diciendo por servir al hombre, no estoy diciendo por seguir algo que el hombre diga, estoy diciendo por servir a Dios, por agradar a Dios. Hermano, muchos aquí saben mi testimonio. A mí mi madre me dijo que se arrepentía de haberme parido cuando ella supo que yo era cristiano. Son cosas que duelen, son cosas que de verdad se sienten aquí. Pero yo, ¿sabes qué dije, hermano? Yo dije, no, yo prefiero agradar a mi Dios, al que dio la vida por mí. Y un día, esperando en el Señor que Él me levante y que se cumpla la palabra que Él dice en mi vida. Que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me va a recoger. Oiga lo que dice Juan 10:27, perdón. Juan 10:27 dice, y 28 dice así, hermano, dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Pero dice, hermano, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermano, ¿seremos nosotros esas ovejas que estamos oyendo la voz del Señor y estamos siguiéndolo? ¿Que somos capaces de dejar el mundo y todas tentaciones y todas las cosas que arrastra el mundo? ¿Seremos capaces de dejar todo eso y servir a Dios? No importa lo que nos digan, no importa lo que nos critiquen, ¿seremos capaces de hacer algo así, hermano? Hermano, va a haber una recompensa grandísima. Para empezar, tú vas a ser salvo y vas a estar en la eternidad con el Señor. Con eso, hermano, yo me doy por servido. ¿Ah? Yo me doy por servido, hermano, de verdad. Saber que un día puedo estar con el Señor para siempre, yo con eso me doy por servido. Hermano, y es una decisión, es una determinación. Y Dios quiera, hermano, que el día que te vas a morir, tú tengas la oportunidad de arrepentirte. Pero, ¿y si no? Que ese es el problema, que no sabemos cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir. A lo mejor nosotros vamos a ver el rapto, nosotros vamos a experimentar el levantamiento de la iglesia. Pero a lo mejor esta noche nos morimos ahí en un accidente, en medio del semáforo. ¿Quién tiene la vida comprada aquí? Ha habido muchos jóvenes que se suicidan aquí en esta ciudad. El diablo los engañó. Juan 14, del 5 al 6. Tomás Juan 14, del 5 al 6, dice así, hermano: entonces Tomás dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ve, hermano, que no hay alguien más que nos pueda salvar. Nadie, hermano. Usted puede mencionar a dioses, usted puede mencionar a Buda, usted puede mencionar a Mahoma, usted puede mencionar a quien sea, y ninguno de esos ha salvado a nadie. Nadie. Aquí está Jesús diciendo que Él es el único camino. Aleluya. Jesús es el único y verdadero y buen pastor, hermano. Él conoce a sus ovejas. ¿Sabe por qué nos conoce? Porque está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús no es un líder distante o una figura distante que apenas es consciente de su pueblo o de su existencia, hermano. En cambio, nuestro buen pastor nos conoce por nuestro nombre y con intimidad, que es paralela a su conocimiento del Padre y al conocimiento que el Padre tiene de él. Amén. ¿Cómo es que escuchamos su voz? ¿Cómo es que nosotros podemos escuchar la voz del Señor? Hay muchas maneras, pero una de ellas, hermano, es la palabra. Si usted dice, yo nunca he oído a Dios, ¿sabe por qué? Porque usted nunca ha leído la Biblia. Ahora, Dios sigue hablando todavía. Amén. Estoy diciendo que Él habla. Usted lo puede oír sin estar leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué le digo eso, hermano? Porque yo ya he tenido tres o cuatro experiencias donde yo he oído la voz del Espíritu Santo clarita y tan dulce. El Señor sigue hablando hoy. El Señor sigue hablando. Si usted no ha tenido esa relación con Él, hermano, es porque usted no quiere. Si usted no lo ha escuchado, es porque usted no le ha dicho. Porque Jesús, hermano, no hace excepción de personas. El Espíritu Santo no hace excepción de personas. El Espíritu Santo le puede hablar a usted, me puede hablar a mí, le puede hablar al hermano que acaba de aceptar a Cristo. El Espíritu Santo le puede hablar a quien sea. Pero hay un precio que pagar. Hay una búsqueda. Usted tiene que meterse a Dios, meterse a buscar a Dios. La Biblia es una, la oración es otra. El ayuno, ¿para qué es, pastor? Acuérdese, el ayuno es para menguar el yo, que mi carne mengüe, que mi espíritu se levante, que mis sentidos espirituales estén más abiertos para lo que el Señor me quiere decir. Y podemos oír la voz de Dios. Amén. ¿Sabe por qué hay muchos engañados hoy en este tiempo? ¿Por qué hay muchos que se dejan engañar por el diablo? Porque no hay intimidad con Dios, porque no leen la Biblia, porque no... ¿Sí me entiende? Y ¿sabe qué, hermano? Esas personas tienen la razón. 100%. Hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? No, hombre, que el pastor y la pastora, que no vienen ustedes. No, hombre, ¿cómo me trataron? No, me arrastraron. Hicieron leña de mí y aparte dijeron que esto y esto otro y no se cuide. Ya no voy a esa iglesia, yo mejor voy a otra. Y cree que aquella va a ser una iglesia santa. Yo no sé por qué la gente piensa que si se van a otra iglesia se acaba el problema. Y a veces el problema lo llevamos nosotros mismos. ¿Ah? Así es. Es que la solución no es cambiarte de iglesia. La solución es cambiar tu vida. Cambiar mi... ¿Sabe por qué me peleo con el pastor? Porque es que yo pienso que el pastor está mal y yo creo que yo tengo la razón. Entonces, fíjese lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. ¿Mm? Con cualquier persona que usted hable, la mayoría de la gente le va a decir que ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque piensan que sus caminos son rectos. Pero dice que al final ese camino es un camino de muerte. La religión. ¿Alguien aquí consulta los horóscopos? No levante la mano. Ay, qué bueno que le dije rápido. Sentí que algunos le iban a levantar. ¿Habrá aquí alguien que consulta ese tipo de diabolismo y de brujería y de todo eso? ¿Basura del diablo? Yo espero que no, hermano. De verdad, hermano, yo espero que no. Pero si hay alguien aquí, hermano, hoy Dios lo puede liberar. Hoy Dios lo puede rescatar de eso. ¿Habrá alguien aquí, hermano, que todavía consulta las cartas o que cree que las cartas le pueden hablar? Yo espero que no. Ay, Dios mío, ojalá y que no. La lectura de manos. Hermano, yo espero que usted no esté metido en esa brujería. Porque si eso, hermano, si usted está metido en eso, hermano, quiero que sepa que usted está tremendamente atado. Y necesita liberación. Se lo digo, hermano. ¿Está todavía usted confiando en imágenes, en estatuas, que son hechas por hombres malignos, llenos de odio? Hacen una escultura bonita, le ponen un hombre ahí que la Santísima no sé qué. ¿Usted confía en eso? ¿De verdad, hermano? Si le, hermano, si usted confía en esas cosas, no estoy ofendiendo a nadie, hermano. La Biblia me respalda a mí de lo que le estoy diciendo. Dios, hermano, aborrece la idolatría. Y hay que llamarla como es. Yo espero que usted tenga la madurez suficientemente buena para no ofenderse. Pero, hermano, a Dios no le gusta la idolatría. A Dios no le gusta la idolatría. Sea lo que sea, escapulario, rosario, lo que usted, como usted lo llame o lo vea, eso no sirve para nada. ¿Sabe qué es lo único que le sirve a usted? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y si usted no confía en la sangre de Cristo para todos sus problemas, hermano, usted está frito. Usted está frito. Siga confiando en esa cosa para que vea cómo va a terminar usted. De verdad se lo digo, hermano. Y soy, hermano, mire, el pastor, el Señor me puso a mí como pastor aquí para decirle esas cosas. Yo espero que no se ofenda. Se lo digo con todo mi amor, porque lo amo y porque no quiero que usted siga engañado. Esas cosas no salvan, hermano. Esas cosas no protegen a nadie. La Biblia dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Y si usted quiere, hablamos del tema un día en la noche. Usted invíteme un café con enchiladas o algo. Voy a su casa, mano. De verdad, me siento con usted. Y hojeamos la Biblia, mano, para donde usted me diga. Pastor, demuéstreme con la Biblia donde dice que las imágenes tienen un demonio atrás. Dígame, invíteme a su casa y vamos. Con gusto vamos, hermano. Todo por sacarlo a usted de esa mentira. Vamos con gusto. Es más, yo llevo las enchiladas. Ya se le hice más fácil. Ya no usted pone el café. ¿Será que tengo hambre o qué? Bueno, pero hermano, de verdad se lo digo, sin broma. Si usted tiene dudas, hermano, de la palabra de Dios, si usted tiene dudas de lo que predicamos aquí, de por qué cantan, por qué aplauden, por qué dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, si usted tiene cualquier duda, hermano, háblenos, díganos con confianza. Estamos para eso, mi esposa y yo, para ayudarlo, para servirle, para que usted pueda entender lo que Dios quiere, cómo Dios quiere. Eso no es porque el pastor lo dijo, no, es que Dios me respalda, hermano, a mí. No confíe en ídolos, hermano, no confíe en esa tontería del diablo. Eso no sirve para nada. Es más, si sirviera, hermano, y usted tanto confía en eso, ¿por qué usted sigue deprimido? ¿O por qué usted sigue tan preocupado en tantas cosas? ¿Por qué se enferma? Si eso tuviera el poder que usted dice que tiene, entonces pídale y verá que en ese momento debería de ser, debe haber un milagro, ¿no? Pero no, así no es, hermano. Cuando Dios te planta, hermano, y te pone en un lugar, hermano, es con un beneficio tuyo personal para ti. ¿Sí lo creo o no? Hermano, Dios nos está sacando de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta idolatría, de tanta basura. Dios nos está sacando del mundo para nosotros poder ser limpios en espíritu, alma y cuerpo. Para poder nosotros agradarle a Él de la manera que hablamos, que decimos las cosas, que caminamos, que creemos, que hacemos, que amamos. Hermano, Dios es un proceso. Para todos nosotros es un proceso. Hay unos que vienen allá por Zacatecas, otros vienen allí por la frontera, otros vienen más para acá. Hermano, si usted quiere correr en el Evangelio, quiero que sepa que mi esposa y yo estamos dispuestos a correr con usted. Creo que aquí una sola persona hace como 2-3 meses me dijo, pastor, ¿cuándo vamos a tener una vigilia? Allá está atrás el hermano, ya sabe quién es. De aquí nadie más me ha dicho cuándo va a haber una vigilia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted quiere gatear? Pues va, mi esposa y yo nos toca a veces gatear con usted. Pero quisiera yo que 2, 5, 20 personas me dijeran, pastor, vigilia, pastor, vigilia. Pastor, necesitamos una vigilia. Pero una sola persona ya hace como 3 meses me dijo. Para que usted vea cómo está la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué le digo que cuando el Señor nos aparta, cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor nos saca? ¿Sabe por qué le digo que es para un beneficio personal? Déjele, leo algo de Abraham. ¿Quiere ir conmigo a Génesis 12? Vamos a ir rapidito porque está pasando el tiempo, hermano. Mira lo que dice, hermano, Génesis 12. Dice, del 1 al 3, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Ojalá y que alguien diga, ay, que eso es para mí. Híjole, eso es para mí. con lo que acabo de decir ahorita, con todo lo que dije ahorita, contando las enchiladas, hermano, con todo lo que yo dije ahorita, ojalá que esta palabra diga a usted, uy, sí es cierto, el Señor me está hablando. Mire lo que le dice Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre. Uy, qué Dios tan malo. ¿Que acaso Él no creó la familia y quiere que seamos una familia unida y que nos amemos y nos demos besos y todo? Pues aquí Abraham le está diciendo, deja tu tierra y deja a tus familiares. Ojalá que Dios le esté hablando a alguien aquí. Hasta voy a hacer un espacio de unos segundos para que usted piense. ¿Será que Dios le está hablando a alguien aquí? Deja tu tierra y deja a tus familiares. ¿Sabe por qué Dios hace esas cosas? Porque a veces esos familiares estorban en el llamado que Dios tiene contigo. Eso no es lo que yo te enseñé, hijo, allá tú. Eso no es lo que yo te inculqué desde que naciste, te dije, te enseñé. Pero allá tú. Y te hacen sentir culpable. Te hacen sentir traicionero. Deja tu tierra, tus familiares y la casa de tus padres. Y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. El Señor no tiene problema con la fama, pero nosotros sí nos tenemos que cuidar de la fama. Cuando yo sea famoso, hermano, y me ponga medio altivo, usted me reprende, ¿ok? Serás de bendición para muchas personas. Alguien, ojalá que Dios le esté hablando a alguien aquí. A los que te bendigan, yo los bendeciré. Pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, dice el Señor, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Usted puede decir, pero eso, pastor, se lo dijo a Abraham. ¿Yo qué tengo que ver? Hermano, Abraham es tu padre en la fe. Todo lo que Abraham recibió es transmitido a los hijos, a todos nosotros. Y si Dios le dijo eso a nuestro padre de la fe, Abraham, ¿por qué Dios no nos podrá decir a nosotros, deja a tus familiares? Déjele, algunos de aquí lo saben, saben que no estoy mintiendo. Por 3 años el Señor me alejó de mi familia, totalmente. Pregúntele a mi esposa. Pregúnteme si los dejé de amar en esos 3 años. No. ¿Sabe qué Dios estaba haciendo en mi vida? Me estaba enseñando mi camino de la fe que yo había recibido en mi corazón. Para que nadie viniera a decirme cualquier cosa y me dejara todo confundido. Dios me estaba mostrando su palabra, me estaba enseñando. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía un plan conmigo. Y mire, ahora aquí estamos. Ojalá que Dios le esté hablando a alguien, hermano. El Señor te está diciendo que por medio de ti Él va a bendecir a muchos. Es posible que Dios te aparte de tu familia hoy, pero con los años vengas tú a decirles, hay una posibilidad de que te salves. ¿Cuál es? Es Jesús que murió en la cruz de Calvario. Amén, hermano. Y que usted lo diga con esa convicción y esa seguridad y ese ardor en su corazón por el Espíritu Santo, que cuando ellos te vean digan, no, ma, esta persona es alguien y no la conozco. Es mi hija, pero es otra persona. Y en algún momento, hermano, ellos reconocerán que tú tienes razón. Porque Dios, tú tienes la semilla y el Señor es el que la hace crecer. Amén. Los planes de Dios para ti, hermano, son bendecirte. Pues conozco los planes, dice Jeremías 29:11. Pues conozco los planes que tengo con ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ve, hermano, que los planes de Dios no son malos contigo ni conmigo, son buenos. Dios te escoge de entre millones y millones de personas, hermano. Él te capacita y te prepara para la misión. Amén. Cuando cumplas esa misión, hermano, Dios te dirá. Escuche bien. Mateo 25:23. Fíjese lo que Dios le va a decir cuando usted y yo cumplamos esa misión. Si Si usted está dispuesto a cumplir con esa misión, si usted es capaz de dejar su vida, de entregar todo por el Señor, por su evangelio, esto te dirá el Señor. Mateo 25, 23. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Qué hermoso, ¿verdad? Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Quién quiere oír eso allá cuando llegue allá con el Señor? Porque déjeme decirle algo, hermano. Los pecadores también se van a presentar allá. Todos los que han muerto pecando y haciendo maldad también se van a presentar ahí. Y van a ser pesadas las obras. La balanza va a hacerse para un lado o para el otro. Y a todo el que no, hermano, haya cumplido y haya hecho las obras que el Señor le pidió hacer, dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego. Día a día, hermano, debemos prepararnos para nuestra partida con el Señor. Ya sea que venga Él en el rapto a levantar su iglesia o que tú y yo nos moramos esta tarde. Tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados. Agradando a Dios con nuestra forma de vivir, caminando en la voluntad perfecta de Dios, no en la permisiva. No en la permisiva, hermano, porque hay dos voluntades: la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Amén. Cumpliendo con nuestro llamado. Y esto comienza desde casa. Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices, hermano. Para que puedan aprender principios correctos y en el ambiente de amor. Y para que se preparen para la vida eterna. El hogar, hermano, es el lugar perfecto para enseñar, aprender y aplicar los principios del evangelio. El hogar. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que tus padres fueron responsables de que tú conocieras a Jesús. Ahora, si no lo hicieron, usted tiene que tener misericordia y decirle: Señor, te pido perdón por mis padres, porque nunca me enseñaron. ¿Ok? ¿Estamos ahí donde mismo o no? Usted tiene que decirle eso, decirle: Señor, perdona a mis padres. Y si ellos viven todavía, hermano, pues ahí está su oportunidad de hablarles a ellos. Y entonces usted se convierte en esa persona que Dios va a usar para salvación. Amén. El amor de un padre, hermano, debe ser lo más cercano al amor que el Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros. Por eso que aquí el rol del padre, del sacerdote de la casa, tiene una importancia tremendísima, hermano. Tú tienes que ser la figura espiritual y la guianza espiritual para tus hijos. Tú eres el responsable. Que tu hijo un día le entregue su corazón a Cristo es tu culpa, es porque tú hiciste las cosas bien. Que un día tu hijo quiera servir a Dios con todo su corazón, ese vas a ser tú quien causó eso en su corazón. Y Dios te premiará por eso. Tú eres el sacerdote escogido por Dios para guiar, para llevar a tu familia a la presencia de Dios. ¿Cuándo, pastor? Desde ya. Todos los días. Amén. Póngase de pie, hermano. Voy a compartir un último versículo que dice Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, hay muchas sorpresas para aquellos que verdaderamente queremos servir a Dios y queremos seguirlo hasta la muerte. Hay muchas recompensas. ¿Se imagina usted sentado en el trono? Allá en el cielo. No hay manera de cómo imaginarlo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo es. Pero se imagina el trono de Dios, el trono donde está sentado Jesús. ¿Será cualquier tronito? ¿Será cualquier cosa? ¿Se imagina qué hay alrededor del trono? ¿Se imagina el ambiente que hay ahí? Usted se va a sentar ahí, hermano, si usted es vencedor. Si usted termina en esta vida como vencedor, agradando a Dios, sirviéndole a Él. Amén. Dígame amén, por favor. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quiero terminar diciéndole, amado, que hay un lugar para usted. Hay un lugar que se fue a preparar para ti. Ahora ese lugar, hermano, tú lo tomas o tú lo dejas. Es tu decisión. Pero Dios te da a escoger hoy. No hagas que el Señor Jesús, hermano, haya hecho un sacrificio en vano en tu vida. Y no pisoteemos la sangre de Cristo. A él le costó todo, hermano. A él le costó su sangre, todo. Para que tú y yo pudiéramos tomar de ese lugar que él fue a preparar para ti y para mí. O sea, aparte de dar su vida y de entregarlo todo, él fue a trabajar al cielo y construir un lugar para ti. Hermano, ¿cómo no va a ser digno, hermano, que tú y yo le adoremos a él? Dígame una cosa, hermano, ¿cómo no va a ser digno que tú y yo no le entreguemos nuestra vida completamente al Señor? ¿Cómo no va a ser él digno, hermano? Hermano, nadie más lo hizo. Nadie. Y nadie más lo va a hacer.